tiempo en familia. Enseñar principios y valores a nuestras generaciones. Relaciones en armonía y tranquilidad. Fundamentos bíblicos y una total dependencia de Dios. A esto llamamos calidad de vida. Calidad de vida. Porque la vida es muy hermosa y un regalo de Dios. Calidad de vida con Gustavo Casanova.
Distinguidos oyentes, es un gusto y una alegría llegar hasta donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Queremos mandarle un saludo muy cordial, muy amable. Usted que nos dispensa con su tiempo, que nos escucha a través de las diferentes redes, nos está mirando también. Gracias, porque es una alegría saber que podemos ser parte de su quehacer en este día. Gracias, distinguidos oyentes, porque hoy podemos acompañarle. Usted que ha salido a caminar, usted está descansando, está estudiando, está haciendo diferentes actividades y dice, voy a escuchar, voy a ver qué es lo que tiene, si hay algo especial que Dios tiene para usted en este programa. Y nosotros, el saludo lo hacemos extensible a los centros penitenciarios, quienes también nos están escuchando en los diferentes centros penitenciarios. Ese saludo le hacemos llegar a Centroamérica, a Sudamérica, al Caribe, a España. Que Dios los bendiga en sobremanera. Empezamos su programa Calidad de Vida. De esta manera, y estoy seguro que usted va a ser bendecido. En cierta ocasión, una niñita se fue a dormir cuando dijo, papá, mamá, buenas noches, es tiempo de que me vaya a descansar. Y los papás dijeron, claro que sí, mija, vaya a descansar. Y la mamá le siguió. Se fue al dormitorio y la mamá se quedó en la parte de atrás del dormitorio antes de ingresar a la puerta principal. La niña dobló sus rodillas, apoyó su cabecita en la cama y le dijo, Dios, por favor, te pido que mis papás no discutan, no peleen. Te pido, por favor, que ellos cambien. Porque me duele mucho cuando se están insultando. Mi mamá le dice muchas cosas feas y mi papá le contesta. Me duele mucho el que ellos estén discutiendo. Por favor, Dios, cámbialos. Que no peleen mis papás. Bueno, terminó su oración y la mamá, que estaba escuchando al otro lado, escuchó esas palabras de su niña tan inocente dirigida hacia Dios, que comenzó a rodar por sus mejillas las lágrimas. No podía contener su llanto. Fue a su dormitorio y ahí estaba el esposo y le dice, no sabes lo que ha pasado. ¿Qué pasó? ¿Algo ocurrió con la niña? Déjame contarte. Yo le acompañé a la niña, pero vi que ella estaba orando. Y entonces ella le dijo que a Dios que no peleemos. Que la lastimamos cuando discutimos y cuando decimos cosas que de una u otra manera nos desahogamos. El esposo la mira y le dice, pensar que creíamos que ella no se daba cuenta, pero cambiemos, por favor. Cambiemos nuestra forma de ser y no lastimemos la vida de nuestra niña. Busquemos una mejor solución y creo que la mejor solución es entrar al dormitorio, dejar de gritarnos, hablar, conversar y luego que conversemos, Busquemos esa solución. Y cuando ya hayamos encontrado la solución, pues, sin lugar a dudas, vamos a salir adelante. Amables oyentes, en la mayoría de las veces, los conflictos que tienen los matrimonios de una u otra manera van afectando a los hijos, a la familia. A veces papá y mamá quizá no se dan cuenta. Y pueden hablar unas palabras, pueden decir unas cosas, pueden juzgar, pueden criticar, pueden acusar. Muchas veces pueden traer cosas del pasado. Y esas cosas del pasado duelen cuando uno no ha perdonado. Y se las lanza, así como cartas sobre la mesa, sin darnos cuenta que estamos afectando la vida de nuestros hijos, que estamos afectando a nuestra familia, porque los conflictos de pareja, querramos o no, afectan a nuestra familia. En algún momento se pusieron a pensar que el conflicto que tienen en su matrimonio no solo les va a afectar a ustedes, sino también a toda la familia. Sí, Gustavo, tienes razón. Pero finalmente, ¿qué podemos hacer? Todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos, sin lugar a dudas. Todos tenemos, no hay un matrimonio perfecto, no hay absolutamente ningún matrimonio que sea súper perfecto, que no tengan problemas, que funcionen al 100%, que nunca discuten, que nunca peleen y que no haya esas malas miradas. No. Déjeme presentarle en estos minutos a un matrimonio que vivió una crisis donde fueron afectados las familias, y no solo sus familias, sino también las generaciones. El nombre del esposo se llama Abraham y su esposa se llama Sara. Antes se llamaba Sarai, pero después Dios le dijo, ahora te llamarás Sara. Esta pareja cometió errores, pero también esta pareja demostraron mucha fe y obediencia a Dios. ¿Qué tipo de conflictos? Estoy hablándole de Abraham, de Sara. Su historia está en el libro de Génesis, los capítulos 12 al 21, pero no le voy a leer. Le voy a contar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ocurrido. Esta familia, la familia de Abraham y Sara, pasaron una crisis muy terrible. Porque, en primer lugar, Abraham era un hombre ciego. Y no quiero decir que era un hombre que no miraba, sino que no podía ver más allá de sus narices. La presión, los conflictos, la desesperación, el hambre que estaban pasando le llevaron a tener que decirle a su esposa, sabes, no podemos quedarnos más en este lugar, tenemos que salir de este lugar y hay solamente un lugar donde podemos llegar y ese es Egipto porque allá hay de comer, allá no vamos a morir de hambre. Entonces, cuando llegaron a la tierra de Egipto, toda la gente que vivía en ese lugar lo miraba y Abraham tuvo mucho miedo. ¿Qué es lo que le iba a pasar? ¿Qué es lo que le iba a acontecer? Entonces él miró su propia realidad y dijo, algo está mal. Algo está pasando porque todos están viendo a mi esposa, pero no a mí, me están viendo simplemente como un obstáculo para todo esto. Así es que tengo que hacer algo. No puedo quedarme en esta situación. Porque antiguamente los reyes, los príncipes, conseguían todo lo que querían. Ellos no pedían permiso. Si querían matar, tenían que matar. Si tenían que robar, lo hacían. Si tenían que conseguir gente para que los destruyan, lo hacían. Todo para conseguir y ser satisfechos en sus necesidades. ¿Cuántos de nosotros podíamos hoy decir, tomé la peor decisión de mi vida, porque todo lo que hice ha afectado a mi familia? Todo lo que hice hizo llorar a mis hijos, hizo derramar lágrimas a mi cónyuge. Muchos de ellos me pidieron, nos pidieron perdón, que no hagamos, pero no entendía lo que estaba pasando. Otras personas dirán, me he salvado de un pelo, porque estuve a punto de destruir mi familia. estuve a punto de destruir mi hogar con decisiones que están totalmente equivocadas. Ocurre de que cuando Abraham llegó a Egipto, sus ojos se le abrieron. Y ahí es cuando Abraham comienza a ver a su esposa. Y parece que antes no la había visto. Entonces se dio cuenta y le dice, Sarita, eres muy hermosa. Eres de un hermoso aspecto. Eres muy bonita. Eres muy linda. Y cuando te vean los egipcios, a mí me van a matar y a ti te van a preservar la vida, así que yo quiero pedirte un enorme favor, por favor. Cuando entremos a Egipto, quiero pedirte que, por favor, tú tengas que decirles para que los egipcios no me maten que yo soy tu hermano, que no soy tu esposo, porque si ellos saben que soy tu esposo, me van a matar, me van a quitar la vida y todo para quedarse contigo. Y a ti te van a preservar la vida, Sara, pero a mí me van a matar. Abraham, un hombre que no miraba más allá. Su esposa era una mujer muy bonita, muy simpática y se dio cuenta en medio de la crisis. Pero un hombre egoísta que solo estaba pensando en sí mismo y no estaba pensando más allá en las consecuencias que iba a ocasionar en la vida de su esposa. En otras palabras, la estaba vendiendo a su esposa ahí con decir es mi hermano. Entonces los reyes, los príncipes, la gente de Egipto pues podía tomarla a Sara sin ningún problema. Ahí estaba Sarai, ese era su primer nombre antes de que Dios la cambie de nombre. Sarai estaba con esa conversación con Abraham. Y ocurre de que Abraham, en su ego mismo, en su egoísmo, solo estaba pensando en él. No estaba pensando en su esposa. ¿Qué le iban a hacer? ¿Qué iba a pasar en la vida de su esposa? Escuché decir en cierta ocasión a una persona, invertí mis mejores años en la vida de mi cónyuge. Todo para que él tenga una profesión, sea reconocido en el trabajo. Él se puso a estudiar en la universidad, pasó años estudiando porque tenía que trabajar y estudiar, trabajar y estudiar. Yo me quedé con mis hijos, era mamá, era papá, tenía que, bueno, él traía el dinero y sostenía el hogar, pero yo hacía los roles de enfermera, de médico, de consejero, de psicóloga, y ahí estaba yo, trabajando en la vida de mis hijos. Mis hijos comenzaron a crecer. Y mi esposo un día dijo, mis hijos no tienen por qué lavar la vajilla ni lavar la ropa. Eso tienes que hacerlo tú. Porque ellos tienen que dedicarse a estudiar. ¡Cómo me dolió el corazón! Porque entendí que para él yo era una empleada. No era la esposa. Era aquella que le dio hijos y que finalmente tenía que atender a sus hijos. Pasaron los años. Me enfermé. Ya me dolían los brazos, las manos, las rodillas. Y mi cuerpo no podía aguantar, no podía resistir todo ese trabajo de tener que lavar, cocinar, planchar, atender a mis hijos, lavar, limpiar la cocina, atenderla, mantener la casa sumamente limpia, mientras él estaba estudiando y trabajando. Y mis hijos, claro, sin lugar a duda, como todo joven, salía, entraban, dejaban las cosas como querían y yo tenía que limpiar, porque papá, entre comillas, dijo que no, mis hijos no pueden hacer todas esas cosas. Hasta que mis fuerzas se agotaron y caí enferma, porque ya no me daban las fuerzas. Distinguidos amigos, la falta de visión, el egoísmo, los intereses personales nos lleva muchas veces a tener que pasar crisis dentro del hogar, y eso dentro de las cuatro paredes, uno comienza a no valorar el sacrificio de sus seres queridos. No valoramos el sacrificio que papá, que mamá hace. Esperamos que se acaben sus fuerzas. Esperamos que quizás se enferme él o ella. Esperamos que algo ocurra para que tengamos que interesarnos, para que tengamos que valorar muchas veces. Esperamos que ya no esté para tener que decir, era una gran persona, yo lo extraño y me parece increíble que no esté con nosotros. Porque yo he dado todo por él, por ella. ¡Mentira! Quizás no ha dado nada. Lo único que hacía era utilizarlo a esa persona. Siendo su esposa, siendo su esposo. O siendo sus hijos. Porque ¿cuántos papás utilizan la vida de sus hijos? Y los utilizan de una manera tan dura. Porque son el desahogo de su rabia, el desahogo de su ira, el desahogo de sus problemas, cuando no los disciplinan. Los golpean de una manera tal que ellos hasta el día de hoy quedan marcados y sin lugar a dudas cuando uno comienza a decirle qué es lo que ha pasado y ellos se acuerdan con algo tan duro y tan fuerte dentro suyo que son heridas, que están marcadas. Volviendo a nuestra historia, Abraham le pide a su esposa que mienta. Y todos esos egipcios, cuando pregunten quién era, ella tenía que decir, pues es mi hermano quien me está acompañando. Es tan difícil de ponernos en las sandalias de Abraham. ¿Qué es lo que le ha llevado? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que él tenga que pedirle una cosa así? Mucho temor, mucho miedo. Quería sobrevivir, quería estar siempre con vida, quizás acompañarle a su esposa. Pues no sabemos qué pasó por el corazón de Abraham para que él tenga que decirle, por favor, Sarai, necesito que tú digas que soy tu hermano. Y si eso dices, no va a pasar absolutamente nada conmigo. El riesgo, el sacrificio y el peligro, ¿sabe quién lo asumió? La esposa. Porque con toda confianza los príncipes y los reyes podían tomar la decisión de pedir que Sarai sea su esposa y que llegue a pertenecerlos a ellos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Siendo ellos casados, habiendo estado casados muchos años. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando uno toma decisiones equivocadas y no analiza las consecuencias. Entraron a Egipto y los hombres al verla que entró ella a Egipto comenzaron a decir, oye, ¿has visto la que ha llegado? Mira qué bonita que es. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo no? No puedo creer. No hay una persona como ella, una mujer muy bonita, con una belleza incalculable. Sarai llegó a los oídos del rey y le pidió que fuera a su palacio el rey. ¡Ja! Ella no podía decir no. ¿Cómo habrá estado el corazón de Sarai? ¿Qué es lo que estaría pensando cuando el rey la mandó a llamar? Y ella entró en su palacio. Y el rey podía decir, hoy serás parte de mi harem. Hoy me voy a casar contigo. Oh, ¡qué duro, qué difícil! Poner en riesgo a tu cónyuge. Poner en riesgo a tu esposa. ¿Cuántos cónyuges están dispuestos a entregar la vida de su familia? ¿Cuántos esposos, esposas, hijos están arriesgando la vida de su familia? Como por ejemplo, cuando tienes que salir a buscar a tus hijos o a tu esposo o a tu esposa 2, 3, 4 de la mañana porque no han llegado y no sabes dónde están y tienes que ir de un lado al otro, tienes que ir a buscar a los hospitales, tienes que ir a buscar a la morgue, tienes que ir a buscar donde ellos o ellas frecuentaban y no están. ¿Y qué pasa? Tu corazón te duele porque tú no sabes qué ha ocurrido y es las 3, 4, 5 de la mañana y de pronto ya es hora de que te alistes porque tienes que ir a trabajar. Eso no lo sabe nadie. A eso no lo puedes contar, no puedes decir, oh, toda la noche he estado caminando, así que por favor, hoy me voy a tomar el día libre. No, usted tiene que seguir trabajando y no sabe los riesgos que toma el salir a caminar a esa hora. La gente, la delincuencia, ahí está pendiente. ¿Quién es el que ha venido? ¿Quién es la que ha venido? ¿Por qué está buscando? ¿Por qué está caminando? Mire ese carro. Y así ponemos en riesgo cuando nosotros no pensamos esos peligros que ellas están tomando y ellas están asumiendo. ¿Cuántos hijos hacen el mayor esfuerzo en sus estudios? Duermen 3-4 horas, luego tienen que continuar estudiando, trabajando, todo porque ellos no quieren quedarse en ese lugar. Tienen que capacitarse, tienen que prepararse para ser hombres y mujeres de bien, reconocidos profesionales y hacer una diferencia en esa sociedad. Claro, tienen que levantarse 3-4 de la mañana, seguir estudiando, alistarse y volver a sus clases. Algunos de ellos tienen que ir a trabajar y después de estar trabajando tienen que volver a sus clases. Ahí están sacrificándose. Padres, papá, mamá, que dejan de comer, dejan de comprarse ropa porque quieren lucir, porque quieren que sus hijos luzcan con la ropa que está de moda, que tengan los equipos que son importantes para sus estudios. Ellos no pueden lucir una ropa que quisieran lucirlo, comer la comida que se antojan. Tienen que darle a sus hijos, porque ellos dicen, mis hijos están estudiando, necesitan comer, necesitan tener ropa decente, cuando en realidad sus hijos, en vez de estar estudiando, no lo están haciendo, están gastando ese dinero con sus amigos, quizás están gastando ese dinero en fiestas, en bebidas, etcétera, y no son conscientes esos hijos de que sus papás están sacrificando. Y usted, hijo que me está escuchando, quizás está poniendo en riesgo la vida de sus padres cuando ellos no estén. Usted va a llorar sangre porque está haciendo sufrir a sus papás. En cierta ocasión, una mamá se dio cuenta que su hija no había llevado sus cuadernos. Y como ella no había llevado sus cuadernos, agarra y le llama y le dice, mira, tus cuadernos están en este lugar, así que si quieres yo te lo llevo. La muchacha dijo, claro que sí, llévamelo mamá, pero antes de llegar, por favor, a la universidad, tú necesitas llamarme, necesitas agarrar y decir, aquí estoy, yo voy a salir y me entregas y ya te vas nomás. Bueno, la mamá llegó, le llamó. La muchacha salió rápido y le dice, ¿me lo trajiste? Sí. La mamá se estaba acercando para darle un beso y la hija le rechazó. Pero detrás de ella, ella no se dio cuenta que salieron sus amigas. Y sus amigas le preguntaron, ¿quién es la persona que salió? Ah, ella dijo, ella es mi empleada. Es la que me hace los mandados y me trajo mis cuadernos, por eso me había olvidado. Porque me olvidé eso, por eso me los trajo los cuadernos. Bueno, a las amigas no les había interesado absolutamente nada. Y ocurre de que pasó el tiempo. La mamá se enfermó. Ella tenía vergüenza de su mamá por la ropa que usaba. Ella podía lucir la mejor ropa, acaso. Ella podía servirse la comida que quisiera, pero la mamá tenía que seguir con la misma ropa, tenía que atenderla a su hija y tenía, pues, su hijita pasar vergüenza de su mamá. Su mamá se enfermó. Pasaron los meses y ella falleció. Todos los días, así como me escucha, todos los fines de semana, ella iba al cementerio para pedirle perdón a su mamá, porque no la había valorado como mamá, porque se había avergonzado de ella. Qué duro cuando no reconocemos todo el trabajo que hacen por nosotros. Después de muertos, ya no nos escuchan. Cuando la persona está con vida es cuando hay que valorar, hay que atender, hay que cuidar, hay que regalar, hay que elogiar, hay que agradecer. Cuando la persona ya no está, no importa el poema más grande que tú se lo escribas, no interesa la canción más hermosa que le cantes, no te escucha. Sí, no te escucha. Y alguien te dice, pero te está escuchando desde el cielo. Mentira, no te está escuchando. Su cuerpo está ahí. Su alma y su espíritu pues han decidido. Si Cristo está en su corazón, está en la presencia de Dios. Y si no está Cristo en su corazón, no ha estado Cristo en su corazón, lastimosamente esta persona está en aquel lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Porque nosotros en vida decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Con Cristo o lejos de Él? Con Cristo, teniéndolo a Él en nuestro corazón. Sin Cristo, en el lago de fuego. Bueno, pero ese no es nuestro tema. Ocurre de que no interesa lo que pase, no interesa lo que nosotros estemos haciendo, si acaso no valoramos a nuestros seres queridos, si acaso no valoramos todo lo que ellos o ellas están sacrificándose por nosotros. ¿Cuánto agradeces a tu cónyuge por ser el papá de tus hijos, la mamá de tus hijos? ¿Cuántas veces les has dado gracias por el trabajo que realizan? Hijo, ¿cuántas veces tú le has dicho, oh hija, gracias papá, gracias mamá, por darme un techo, por darme comida, porque abro el refrigerador y hay siempre para comer? Y si no hay algo, digo, ma, no hay leche, ma, no hay refresco. Y los papás hacen aparecer. Usted le ha dado gracias a sus papás por lo que está estudiando, pero ellos pues tienen la obligación. No. Hay personas que solos trabajan y estudian. Y aún así salen adelante. Y puede ser que usted no trabaja, solo estudia. Agradezca a sus papás. Esposo, agradece a tu esposa por ser la madre de tus hijos, por el tiempo que ella está invirtiendo, por la vida que ella está dando, por atenderte, por estar contigo. Esposa, agradece a tu esposo por todo lo que él está haciendo por ti. ¿Cuánto le quita el agradecer? No le quita absolutamente nada. Por el contrario, le honra. Y pídale perdón. Pidámosle perdón a nuestros papás o a nuestros cónyuges, porque les pusimos en peligro muchas veces cuando tomamos decisiones equivocadas. Distinguidos oyentes y amigos, ¿cuántos creyeron en esa mentira que Sarai les había dicho acerca de su hermano Abraham? Todos se la creyeron. Entonces, ¿sabe lo que había pasado? A Abraham lo atendieron como rey. Le dieron ovejas, vacas, una buena vida. No le faltaba absolutamente nada. Tenía comida. ¿A costa de quién? A costa de la vida y el sacrificio de Sarai. Qué injusto, usted me dice. No puede ser que todo esto sea así. Pero esa es la realidad. Eso dice la palabra de Dios y eso es lo que pasó. Hasta que Dios tuvo que intervenir. Y cuando Dios tuvo que intervenir, en un sueño, le mostró al rey de Egipto que Sarai era la esposa de Abraham y que él no debía tocarla y que por el contrario, se la devolviera a Abraham y que Dios había cerrado todas las matrices de las mujeres, de tal manera que cuando Abraham ore, recién iban a ser abiertas las matrices y iban a tener hijos. Despertó Faraón y dijo, ¿qué has hecho, Abraham? ¿Por qué nos has mentido? ¿Qué te hemos hecho nosotros para que tengas que mentirnos? Y Abraham le dice, ¿pero qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Tú nos has dicho que Sarai es tu hermana, pero es tu esposa. ¿Cómo saben eso? Tu Dios me ha revelado. ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios había revelado al rey. Y es entonces que Abraham oró por ellas y Dios sanó esas matrices. Y como resultado, los sacaron de Egipto, los botaron con todo, les dieron cosas y les dijeron, vayan, vayan, váyanse de aquí, no queremos verlos, porque en vez de ser de bendición, no son de maldición, me han traído maldición aquí a mi nación, váyanse por favor, nosotros hemos sido buenos, amables, gentiles con ustedes y ustedes miren cómo nos han pagado, váyanse de mi país. ¿Cuántas veces se nos ha ocurrido mentir a los amigos, a los hermanos, a los papás, a las mamás, al cónyuge. Y todos ellos han creído en nuestra mentira. ¿Dónde has estado? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué has llegado tan tarde? ¿Dónde has ido? Etcétera. Y las mentiras crecen, ¿no? Una mentira te lleva a otra y otra a otra y otra a otra. Así es. Hasta que se convierte, pues, en una bola gigantesca. Podemos mentir a las personas que están cerca de nosotros. Pero a Dios es imposible mentirle. A Dios no podemos mentirle porque Él vio y mira absolutamente todo en vivo y en directo. Es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es decir, un Dios que lo sabe todo, lo conoce todo y está en todo lugar. Así es que mejor no mentirle a Dios, decirle tal cual han ocurrido las cosas, tener que confesar a Dios nuestros pecados, si hemos roto ese diseño especial de Dios, ese principio establecido por Dios. Confesar nuestros pecados a Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona, Él nos lava y nos limpia. Pero, ¿cuántas veces podemos nosotros ocultar hasta que algo tiene que ocurrirnos, algo terrible para que tengamos que decir y dar a conocer? ¿Qué cosas está ocultándole a Dios? ¿Qué cosa no quiere contárselo a Dios? Distinguido oyente, permítame hacerle otra pregunta. ¿Qué le impide hablar con Dios y pedirle perdón? El que Dios no le perdone, el que tenga vergüenza, el que Dios se tenga que enterar de todo lo que está haciendo, Él lo ha visto, Él lo mira, Él lo conoce todo. Quizás usted tiene la respuesta de por qué está ocultando, por qué está pasando, por qué está ocurriendo todas esas cosas. No debemos olvidarnos de los conflictos de pareja que afecta a toda la familia. ¿Qué usted está dando la espalda y ocultándole a Dios? ¿Usted cree que Él no se ha dado cuenta? ¿Usted cree que Él no lo conoce? ¿Usted cree que a Dios le puede hacer la jugadita? Si no, Dios, no estabas. No. A Él no se le puede mentir, no se le puede engañar. A Dios no podemos hacer una cosa así. Él lo mira, Él lo conoce, Él lo sabe. Pero no solo Él lo sabe, sino tarde o temprano Él va a sacar a luz todos los secretos, todas las mentiras, todo el engaño, así como sacó a luz en la vida de Abraham y se lo dijo al rey, y el rey tuvo que encararlo, el rey tuvo que confrontarlo, como muchas veces a nosotros, personas que menos nos imaginamos, nos confrontan con nuestro pecado, nos confrontan con nuestra mentira, nos confrontan con los engaños, con las falsedades, con la hipocresía, con la doble manera de vivir que tenemos. Y eso es muy duro. Y eso es muy fuerte. Porque afecta a nuestros seres queridos. Afecta a nuestra familia. Porque los conflictos de pareja, sin lugar a dudas, afecta a los que decimos amar. A la familia. ¿Cuán importante es que nosotros tomemos decisiones? Esas decisiones aquí en esta tierra. Esas decisiones cuando las cosas están claras, cuando no podemos mentir y engañar, no lo hagamos, no vayamos inventándonos cosas, nadie se va a dar cuenta. Tarde o temprano va a salir a la luz todas esas cosas. Voy a irme a una pequeña pausa. Y después de esta pausa vamos a continuar hablando sobre los conflictos de pareja. Yo quiero invitarle a que nos siga a través del Facebook, en YouTube y en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Visite el sitio web que tenemos www.calidaddevidahoy.org. Distinguidos oyentes, seamos honestos delante de Dios. Me voy a esta pausa y luego continuamos mucho más acá en Calidad de Vida.
Hay muchas cosas que pueden esperar. Las tareas de la casa, la televisión, los deportes, el trabajo, los amigos. Pero los niños no. La niñez se va muy rápido y la oportunidad de formar su carácter también. Siempre debe haber tiempo para sus hijos, porque ellos no pueden esperar.
Estás en tu programa. Calidad de vida, calidad de vida.
Muchas gracias por no habernos cambiado de dial. Gracias por continuar en su programa Calidad de Vida. Estamos hablando el tema los conflictos de pareja. Los conflictos de pareja afectan a nuestra familia. Los conflictos de pareja hacen que nuestros hijos, nuestros padres, sufran también. En primer lugar, le decía que Abraham no miraba más allá de sus narices. Estaba ciego. No podía. Uno no puede entender cómo es que le diga a su esposa que es mi hermana para salvarse de su pellejo. Y así lo hizo. ¿Y cómo es que Sara le dijo un momento? No, estás bromeando, viejo. No lo voy a hacer. No, Sara lo hizo. Arriesgó su vida. Y a costa de su esposa, Abraham tuvo muchas cosas. Un conflicto, un problema, sin lugar a dudas. Ahí lo tenían. En segundo lugar, este matrimonio de Abraham y Sarai no fueron consecuentes con su fe. ¿Qué quiero decirle? Que Dios le habló a Abraham. Dios conversó con Abraham y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Tu siervo, tu heredero, no va a ser el que va a heredar todo lo que tienes. Porque Abraham le dice, mira, no tengo una prole, no tengo una generación, no tengo hijos. Y Dios le dice, a ver, mira, un momento, tranquilo. Yo te voy a dar hijos. Vas a tener una gran nación. Y este tu siervo no va a ser el heredero, porque tendrá su propio hijo. Así que bien, claro que sí, perfecto. Pero había un pequeño detalle. Su esposa no podía darle hijos. ¿Será que Dios se ha olvidado de eso? ¿Será que Dios no se ha enterado que Sarai no podía darle hijos? Para nada. Dios lo sabía, Dios lo conoce. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? De pronto, los problemas ahí estaban. Cuando uno se casa, después de tener unos años juntos, esposo, esposa, felices, salen, caminan, van a comer, ahorran su platita, pasan los años y parece que algo falta en tu casa, algo falta en tu hogar. Solo los dos están dando cabeza con cabeza. ¿Y sabe qué es? Claro que sí. Es ese bebé. Es esa niña. Es ese niño. Que llena el hogar. Que llena la familia. Que une a papá y une a la mamá. Que cambia el corazón de los papás. Porque trabajas para tus hijos. Te dedicas a tus hijos. Porque son todos tus hijos. Sus travesuras, su presencia. Hacen que tus hijos sean lo mejor en tu casa. Sin lugar a dudas, ahí está tu esposa, tu esposo. Pero trabajas pensando en ellos, que les vas a dar un buen colegio para que ellos estudien, una buena escuela, una buena universidad, una buena ropa, buena alimentación. Los hijos cambian el hogar para bien. Como dicen en mi país, cada niño viene con su marraqueta bajo el brazo. Significa que cada niño viene con una bendición. Y cuando acuérdate, tus hijos son una bendición en tu hogar, una bendición en tu familia. Y esas cosas es algo que Abraham no podía entender, no podía comprender, porque él no tenía hijos y él no sabía cómo era tener hijos, cómo era abrazar a sus hijos, dar un beso a sus hijos, sentirse amado, querido por sus hijos. Es algo que Abraham no podía experimentarlo y no sabía porque solo miraba a las demás personas que vivían con él. Pero él no tenía hijos. Y es entonces que Dios continúa hablándole a Abraham y le dice, Abraham, vamos afuera. Salieron de su carpa y le dice, levanta los ojos al cielo, cuenta las estrellas. Y en la medida que tú cuentes, Así con la cantidad que tú cuentes, así va a ser tu descendencia. ¡Wow! Dios le había dicho, te voy a dar una descendencia así como las estrellas de los cielos. ¿Qué le parece? Ahora, ¿cuál fue la actitud de Abraham? Dice la palabra de Dios que él creyó en la palabra de Dios. Creyó en lo que Dios le había dicho. Y como creyó, bueno, ahí, perfecto, Dios me ha dicho y me va a dar hijos. ¡Qué cosa linda! Era la promesa de Dios para la familia de Abraham. La promesa de Dios. Pero él no era solo. Tenía a su esposa. Corriendo donde Sarai le dice, Dios me ha dicho que me va a dar una descendencia como las estrellas de los cielos. Nos va a dar los hijos que nosotros queremos y nos va a ser tan grande, tan numerosa. Y Dios nos ha dicho que no los va a dar. Y tenlo por seguro, necesitas tener fe y confiar. Y Sarai dijo, sí, claro, claro, claro que sí, por supuesto. No, no te preocupes, sí, yo creo que sí, eso va a pasar. Pasó el tiempo. Esa fe y esa confianza fue bajando, fue bajando, fue bajando. Entonces, en su desesperación, Sarai tomó la peor decisión de su vida. Y su esposo la apoyó en esta decisión, a Sarai. ¿Cuál era esa decisión? Ocurre de que Sarai, con esas palabras elocuentes, bonitas y convencedoras, persuasivas, adornó su propuesta diciéndole, mi Abrancito, no te puedo dar hijos. Tú sabes que no te puedo dar hijos. Pero tú debes entender que cuando fuimos a Egipto, el rey de Egipto nos dio una sierva que se llama Agar. Pues aquí está mi sierva, al menos allégate a ella y vamos a tener una generación tuya y la de mi sierva Agar, vamos a tener hijos. Por favor, hágalo, vamos. Yo te estoy pidiendo, le dijo Sarai. Hágalo, no va a haber ningún problema entre nosotros. ¿Qué le parece esa propuesta? Una propuesta muy tentadora. Quizás no iba a haber ningún problema, porque Sarai le había dado esa idea. Su esposa le había dado esa idea y le entregó a su sierva Agar a Abraham. Y sin pensarlo dos veces, Abraham se acostó con la sierva de Sarai, con Agar. ¿Dónde está la cabeza de Abraham? ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está lo que Dios le dijo que te iba a dar una descendencia como las estrellas de los cielos? ¿Será que en un momento pensó y dijo, puede ser de esta sierva Agar? ¿Será que Abraham se olvidó de esa promesa? Quizá como matrimonio querían ayudarle a Dios para que ellos tengan una descendencia, porque Dios no había cumplido. Hasta ahora estaban esperando tanto tiempo y no podían tener hijos. Al menos Agar y Abraham tendrían un hijo. Y bueno, ok, de allá surgiría una nueva descendencia. Ya que Dios no hace nada, nosotros vamos a tener que poner las manos en obra y allá vamos a tener que ayudarle a Dios. ¿Habrán pensado eso Abraham y Sarai? Puede ser que sí. Muchas veces, distinguidos oyentes, nosotros también actuamos como Abraham y Sarai, pensando que Dios se había olvidado de sus promesas, que Él está tan ocupado con países sumamente grandes, que una economía mucho más alta, que se va a ocupar de mi país, se va a ocupar de mi nación, se va a ocupar de mi vida. No, Él está ocupado en otras cosas. Porque nosotros estamos en un segundo, tercer plano para Dios, así que no le interesamos lo que nos está pasando. A Dios no le interesa lo que nosotros estamos viviendo. Necesitamos intervenir, necesitamos poner en práctica, necesitamos de una u otra manera tomar decisiones sin preguntarle a Dios. Aun cuando Dios haya hecho una promesa a cada uno de nosotros, comenzamos a poner de nuestra parte y después la arruinamos como la había arruinado Abraham. Abraham metió la pata, cabeza y todo, arruinó todo el plan de Dios por esa decisión que afectó a su familia y a otras generaciones. Dios nos da promesas y creemos en sus promesas. Cuando Dios nos dice, así que no temas, promesa de Dios para cada uno de nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te voy a fortalecer y te voy a ayudar y te voy a sostener con mi diestra victoriosa. ¿Qué nos está diciendo Dios? No tengas miedo. Yo estoy contigo. Su promesa de Dios es que yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Y su promesa es te voy a fortalecer, te voy a ayudar, te voy a sostener con mi diestra. Te voy a sostener. No te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. No, Dios, que es increíble. No hay quien se ocupe de mí. Estoy solo en este mundo, estoy sola en esta tierra. A nadie le intereso. Pero Dios te dijo que no te va a dejar. Dios dijo que no te va a abandonar. Dios dijo que ahí está Él. Y como Él está, pues, simple y llanamente, nosotros necesitamos, de una u otra manera, hablarle a Dios. Necesitamos decirle, Dios, aquí estoy. Necesito tu ayuda. Y Dios te va a decir, ¿cuál fue mi promesa? Sí, Señor, que no me vas a dejar. No me vas a abandonar y me vas a dar la fuerza y me vas a dar el valor y vas a quitar ese miedo y ese temor. ¿Otra promesa de Dios? Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Esto está en Jeremías 29:11. La primera promesa está en Isaías 41:10. ¿Qué nos dice en esta promesa? Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¡Wow! Dios dice, yo tengo planes para ti. ¿Y cuándo y en qué momento Dios ha comenzado a planificar? ¡Oh! Dios no planifica cada día. Dios no se toma el tiempo para decir, bueno, a ver, veremos qué va a pasar en este día. No. Cuando nosotros ya estábamos en el vientre de mamá, Dios ya lo había planificado. Por eso el salmista dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, tan grande, tan alto, es imposible de entender. Dios, tú has planeado, has planificado toda mi vida, desde el momento que he nacido hasta el momento que voy a morir. Tú sabes qué va a pasar, qué va a ocurrir. ¿Con quién voy a formar mi hogar? ¿Con quién voy a formar mi familia? ¿Cuántos hijos voy a tener? Tú lo sabes todo. Él dice, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar. Planes de bienestar. No planes de cosas malas, de bienestar. No de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¡Wow! Ese es un Dios maravilloso, un Dios increíble, un Dios amoroso que se preocupa en los mínimos detalles como en los detalles más grandes. ¿No ves a los lirios del campo? ¿No ves a las aves del cielo? ¿Quién los alimenta? ¿Quién los viste? Ni una hoja del árbol cae si no es por el poder de Dios. ¿Cuánto más, dice Dios, yo voy a hacer con ustedes que son mis hijos? La promesa de Dios. Él va a hacer los planes y ha planificado y ha planeado. Y que nos va a dar un futuro y una esperanza. Otra promesa de Dios. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y les hará fuertes, firmes y estables. Sí, claro, por supuesto, estamos pasando un tiempo de crisis, estamos pasando tiempos de dolores, pero su promesa de Dios dice, va a pasar este tiempo, va a restaurar, yo les voy a hacer más fuertes, van a estar firmes. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del ser humano. Cuando nos creemos fuertes, cuando nos creemos que aquí no me va a pasar nada, ahí detrás un tichazo y ya estamos en el piso y nos estamos revolcando de dolor. Pero cuando somos débiles, cuando no sabemos cómo salir adelante y decimos, Dios, ayúdame, necesito que tú me des esa mano poderosa, me saques de ese lugar en el que me encuentro. Es ahí donde Dios dice, perfecto, aquí estoy, voy a hacerte fuerte, vas a estar firme, vas a estar estable, no vas a volver a caer, no vas a fracasar. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Usted cree? ¿Usted confía en esas promesas de Dios que son para usted, para su familia? ¿Qué es lo que está pasando para que usted pueda dudar de esas promesas de Dios? ¿Qué es lo que le ha cambiado su fe? ¿Qué es lo que le ha cambiado su visión? ¿Qué es lo que le ha cambiado esa confianza hacia un Dios todopoderoso? ¿Los amigos? ¿La presión? ¿El estrés? ¿El trabajo? ¿Los problemas, los conflictos matrimoniales? Yo no sé. Pero es el momento de tener que quizás hacer un alto y tener que decirle, ¿sabe qué, Dios? Quiero pararme un momento y recordar esas promesas, recordar esas palabras que son para mí, recordar esas promesas que me hiciste hace muchos años atrás y que por mi necedad yo no he llevado adelante, pero hoy quiero empezar de nuevo. No quiero dudar, no quiero que mi fe llegue a fallar o se desvanezca. Puede hablar con Dios con toda confianza, puede hablar con Dios con toda sinceridad. Preguntémonos, ¿en qué estaba pensando Abraham cuando recibió esa promesa? ¿En qué estaba pensando Abraham cuando recibió esa promesa de su esposa? Porque no le dijo, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu razón? ¿Por qué estás haciendo? No. Ahí estaba, ahí Dios le dio la promesa. Y Sara metió ahí el otro lado para poder hacerle dudar de esa promesa. Y Abraham podía haberle dicho, un momento, algo está pasando aquí. Algo no está bien, algo no está correcto. Pero él no dijo absolutamente nada. No dijo nada. Por el contrario, fue y durmió con la sierva de Sarai, Agar. Y después de tener relaciones sexuales con Abraham, dice la palabra que Agar quedó embarazada y estaba esperando un hijo para Abraham. Ok, perfecto, ya. Ya había cumplido su objetivo. Sarai, Abraham, bueno, la sierva simplemente fue una intermediaria. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué más queda por hacer? Nada. ¿Sabe qué? Ahora recién vienen los problemas con letra mayúscula. Hasta ahora todo estaba funcionando bien. ¿No tenían hijos? Ok. ¿No tenían descendencia? Bueno, la sufrían, la pasaban un tiempo difícil. Pero ahora que Agar está esperando familia, ahora que rompieron el diseño de Dios, ahora que desobedecieron a Dios, ahora que no le creyeron a Dios, ahora que solo confiaron en sus propias fuerzas, que confiaron en sí mismo, en sí misma, vienen los problemas. Y los problemas son grandes. Cuando Agar se enteró, aquí uno de los problemas, aquí empieza. Cuando Agar se enteró de que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio, dice, a Sara. ¿No ves? Yo soy fructífera. ¿No ves? Yo le estoy esperando un hijo de tu esposo y tú no le das nada. Tú ni un hijo. ¿cuántos años ha estado contigo? Conmigo solamente ha estado un día. Yo ya estoy embarazada. Y la despreciaba porque Sara no podía darle hijos a Abraham. Y en esa época, no tener hijos era una maldición. Y ella se sentía mal. Sara se sentía sumamente mal, se sentía deshecha, se sentía destrozada, se sentía ahí por el suelo y pues la cabeza de Agar estaba ahí encima. Dijo, ¿cómo está Abraham? Y hablaba con Abraham. Ya no era tanto la sierva, ahora era la que estaba llevando en su vientre al hijo de Abraham. ¿Cómo se habrá sentido Sara al ser despreciada por su sierva? Otro de los problemas. Sarai le echa la culpa, ¿sabe a quién? A Abraham, Abraham. Le dice a Abraham, tú tienes la culpa de todo lo que está pasando. Tú eres el que has arruinado todo esto. Tú eres el que me has arruinado la vida para que mi sierva tenga que despreciarme. ¿No está entendiendo Sara? ¿Se olvidó de lo que le dijo Sarai a Abraham? ¿Cómo puede ser que le esté echando la culpa a Abraham después de que ella le dijo, aquí está mi sierva, allégate a ella? Aunque no tengamos descendencia tú y yo, pero por lo menos va a haber una descendencia de tu persona con Agar. Y ahora le echa la culpa. Tú tienes la culpa, Abraham. ¿Por qué no has dicho no? Tú tienes la culpa. ¿Por qué te has allegado a ella? Tú tienes la culpa, pues no deberías haber aceptado. ¿Cuántos de nosotros no asumimos nuestras responsabilidades? ¿Cuántos de nosotros no reconocemos nuestros errores? ¿Cuántos de nosotros tiramos la piedra y ocultamos la mano? ¿Cuántos de nosotros, cuando hemos cometido un error, acusamos a nuestros hijos, acusamos a nuestro cónyuge, acusamos al vecino, acusamos a la familia, pero nosotros nunca, nunca nosotros somos los responsables? Nunca nosotros hacemos cosas malas. No, para nada. Los responsables son los otros, porque yo prácticamente estaba muy bien. Cuando nosotros tenemos la culpa, en este caso Sara tenía la culpa. Ella no quería reconocer su error ni asumir ninguna responsabilidad y le echa en cara a su esposo y le dice, tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa de lo que estoy viviendo. Tú tienes la culpa de lo que soy despreciada. Tú tienes la culpa de haberte allegado a esta mujer. Tú tienes la culpa de haberle dado un hijo. Pobre la vida de Abraham. Pero él, cabeza dura, también podía haber dicho, no lo voy a hacer. Sin lugar a dudas, él estuvo dispuesto. Y como estuvo dispuesto, él tenía que asumir su responsabilidad. Él tenía que decir, bueno, ni modo. Yo he estado de acuerdo con lo que tú me has dicho y pues ahí los dos. Ahí los dos vamos a tener que enfrentar la situación. Distinguidos oyentes, ¿cuántos de nosotros cometemos esos errores? ¿Cuántos de nosotros echamos la culpa a terceros? Y tenemos estos conflictos de pareja que van afectando a nuestros seres queridos y a los que amamos. Porque en estos minutos, ahí donde está, no le dice, Dios, perdóname, porque he roto ese diseño especial tuyo, porque Dios, te he desobedecido muchas veces, he culpado a otras personas y no he cumplido lo que tú querías que haga. He interpuesto mis propios gustos y te pido perdón, Dios. Dile, Dios, dame una oportunidad para volver a reconquistar todo lo que he perdido en mi hogar, en mi familia, con mis hijos. Te lo pido, por favor, Dios. Te necesito. Ayúdame a creer y a confiar en esas promesas que tú me has dado y a volver en sí. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, distinguidos oyentes, por compartir a través de Calidad de Vida el programa Conflictos de Pareja. Tengo una segunda parte porque no ha terminado. Quiero invitarles a que ustedes me puedan seguir a través del Facebook, de YouTube, de Spotify, como Calidad de Vida Hoy. Para seminarios, conferencias, talleres, usted puede llamarme al 240-641-2034. 240-641-2034. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente. Continuando con los conflictos de pareja. Que Dios lo bendiga.
En nuestra próxima audición, seguiremos explorando nuevas estrategias y consejos guiándonos en la palabra de Dios para llegar a tener calidad de vida. Nuestro objetivo, construir relaciones sanas, en armonía y con total dependencia de Dios. Quedaremos en espera de vuestros comentarios, preguntas o solicitudes sobre nuestras conferencias. Llama al 240-478-5347. 240-478-5347. Estamos en www.calidaddevidahoy.org. En Facebook, YouTube y Spotify, Calidad de Vida Hoy. Gustavo Casanova, productor, redactor y presentador de Calidad de Vida.